dirigir en dos palabras a esta plaza, esta casita llena de furia libertaria. A vosotros, esos jóvenes libertarios, que habéis salido capaces de vencer al fascismo franquista. A vosotros que sois capaces de conseguir que todos los presos sin categoría, sin distinción de delito, vayan a la calle. Me dirijo nuevamente a vosotros, porque vosotros sois los que tenéis que liberar a la España, los que tenéis que hacer una confederación potente, los que tenéis que hacer un movimiento libertario capaz de arrasar el fascismo y al capitalismo. Compañeros españoles, compañeros del universo que es nuestra patria, no destrocéis vuestras manos aplaudiendo al orador. Destrozar vuestras manos para destruir al fascismo internacional.
Esteu escoltant la nevera.
Te explicaré por qué estás aquí. Algo no funciona en el mundo. No sabes lo que es, pero ahí está como una astilla clavada en tu mente. ¿Sabes de lo que te estoy hablando? Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. Que eres un esclavo. Lo único que te ofrezco es la verdad, nada más.
¿Estamos trabajando, Neil?
Nadie me ha acusado de nada. Las crisis cuestan mucho dinero.
¡Qué mala suerte!
¡Ya te callo el puto!
¿Y eso lo consideramos un saqueo? No, eso es el mercado, amigo.
La nevera.
Hemos vuelto, compas. Estáis escuchando el volumen 43 de La Nevera. André Prudhomme, pensador apegado a la tierra y a sus ritmos naturales, crítico de la tecnología y de la industrialización, fue un ingeniero, agrónomo y botánico que abandonó su carrera profesional en aras de un compromiso político con el ideal anarquista. De Albert Camus, a quien introdujo en los círculos libertarios en Francia, Prudhomme aunó sus anhelos de igualdad y justicia social con una temprana conciencia y sensibilidad por la naturaleza, que lo sitúa en la tradición ecologista de la modernidad. Hoy, en La Nevera volumen 43, exploramos senderos alternativos al poder concebido como una locomotora furiosa, de la que el hombre no es más que un mecanismo ciego, lanzado hacia la muerte. Hoy, en La Nevera volumen 43, la tragedia de Espartaco, de André Prudhomme, hacia una ecología libertaria, 1949-1958. Un libro de Milbus y de El Salmón. Y para hablarnos de todo ello, tenemos al otro lado del teléfono, una vez más, a José Ardillo. José, bienvenido de nuevo a la nevera.
Hola, buenas, buenas Manu, ¿qué tal?
Bueno, José, ya te hemos tenido aquí un par de veces. Esta es la tercera vez que te tenemos aquí en estos gélidos ambientes neverísticos. Y bueno, ya te tuvimos ahí en un interesante programa en el volumen 10, creo que fue, ya hace, a lo mejor hace ya dos años, puede ser, sería en el 2019, en donde nos estuviste comentando tu libro, editado por El Salmón, de ensayos en un planeta frágil, ¿no? Se llamaba, y...
Ensayos sobre la libertad.
Ensayos sobre la libertad en un planeta frágil, ¿no?
Sí.
Y luego estuvimos también el verano pasado, creo que fue, sí. que estuviste aquí también en la nevera presentando tu última novela, Primera y Última Tierra. Y bueno, te volvemos a tener aquí porque has estado haciendo una labor de búsqueda, ¿no? De unos textos de un autor... de los años 50, bueno, pero él ya lo conocíamos desde los años 30, por aquí ya sonaba su nombre, por el Estado español en los años 30 del siglo XX. Y bueno, estamos hablando de André Prudhomme, ¿no? Que ha publicado Milbus y El Salmón, ¿no? Han hecho este trabajo conjunto, las dos editoriales. Y han recuperado a través de ti, ¿no? Unos textos de André Prudhomme, y lo habéis titulado La tragedia de Espartaco hacia una ecología libertaria 1949-1958. ¿Qué es lo que ha hecho que estés interesado, ¿no? en este autor, en André Prudhomme, y por qué has decidido hacer esta labor de investigación buscando todos estos textos que, por lo que he podido leer, no estaban todos muy muy esparcidos en diferentes periódicos? No creo que no habrá sido fácil. Y por qué has hecho toda esta labor, quién es André Prudhomme, cuéntanos.
Pues sí, la verdad es que es un proyecto que ya venía un poco de lejos desde hace algunos años con Milbus y con El Salmón. Y bueno, debo decir que modestamente mi labor de investigación ha sido poca, porque realmente yo lo que hice fue retomar muchos textos. O sea, una buena parte de los textos estaban ya recopilados en un librito de los años 70 de Robert Pages, que, bueno, es un hombre que ya está fallecido, y que él era del círculo de amigos de Prudhomme, y se ocupó de hacer esta primera selección de textos en un volumen que publicó Editorial Spartacus, que creo que ya no existe, y tenía el proyecto de hacer un segundo volumen que nunca salió, con otros textos. Es verdad que, como dices tú, no son textos que estaban todos un poco diseminados. Prudhomme no era un hombre que hubiera escrito ningún libro, de hecho. Él ha colaborado con infinidad de publicaciones libertarias, y Robert Pages recogió muchos de estos textos. Es verdad que no es exactamente el contenido del libro, hay otros textos que no están en esa antología, eso es verdad. Sobre todo la tragedia de Espartaco, que fue yo el primer texto que leí por azar, el texto quizá más largo del libro y que da el nombre, que da el título a la edición, no estaba en esa edición. Yo lo leí separadamente, es un texto que está completamente olvidado y que, sin embargo, cuando lo leí me pareció bastante sorprendente, y fue de hecho lo que me motivó a interesarme por Prudhomme, aunque ya le conocía un poco, ¿no? Porque, como dices, ¿no? Había estado en la Barcelona revolucionaria del 36. Estos textos posteriores de la Segunda Guerra Mundial eran muy poco conocidos en Francia. De hecho, el libro de Pages estaba completamente descatalogado, no se conocía ya. Entonces, esos textos, luego más otros textos que pude conseguir a través de un amigo aquí en Francia, y algún otro texto más que hemos encontrado del lado de Salmón, pues al final hemos hecho, ha salido el cuerpo del libro, ¿no? Con todos estos textos que tienen una, digamos que están hilados por una, vamos a decir, una misma temática. O sea, hemos buscado el Prudhomme de los años 40-50 que inicia una reflexión sobre el progreso, sobre la ciencia, sobre la crítica del marxismo, sobre todo las cuestiones ligadas también a la tierra, ¿no? Lo que es, quizás sorprenderá un poco de esta edición, es eso, es que buscamos una orientación hacia una ecología radical, y en eso es, digamos que desde el punto de vista de Salmón, de Milbus y yo mismo, es lo que nos ha motivado para esta selección, ¿no?
Sí, porque bueno, como ya has dicho, ¿no? Yo, como ya has dicho, estuvo por aquí en los años 30, en el 36, y fue, yo lo conocía por cuando leí el libro de Los amigos de Durruti, de Valius, y también sí. Por cuando leí el libro del amor, la guerra y la revolución, ¿no? Que también sale él, porque tuvo un papel bastante importante, ¿no? Y porque ya tuvo un papel bastante importante apoyando la revolución aquí en el Estado español, y luego apoyando la revolución desde el lado francés, publicando, creo que fue el Solidaridad Obrera, pero la versión francesa, ¿no?
Eso es. O sea, él viene a Barcelona en verano del 36. Y enseguida, claro, se une al entusiasmo revolucionario de aquellos meses y efectivamente le encargan hacer una versión francesa de Solidaridad Obrera, que si no me equivoco se llama la España antifascista, como quizás sabrás, en un momento dado se la suspenden porque, Prudhomme en un momento dado, a partir de, no sé si es ya octubre o noviembre del 36, empieza a ser muy crítico con todo el problema de la participación de la CNT en la cúpula del, ¿no?, del republicana y todo esto. Y empieza a lanzar bastantes críticas y creo que en un momento dado le suspenden la publicación. Él, bueno, marcha a Francia y allí empieza otra publicación, no sé si sea la España Libre o no, la España Nueva, algo así, sí. Donde sigue un poco, ¿no?, metiendo caña desde Francia a todo el proceso revolucionario. Él se queda muy desencantado, claro, sobre todo a partir de ya de mayo del 37 y todo esto, un poco en la misma onda de Berneri, ¿no? Sí. De observador y de desencantado, primero entusiasta, luego crítico y luego ya desencantado con todo lo que vino después hasta el hundimiento de Aragón, las colectivizaciones por Lister y compañía, ¿no? Pero es verdad que en allí en castellano, creo, de lo que tú dices, efectivamente solo se había publicado de Prudhomme este tipo de textos relacionados con, pues eso, con la revolución del 36 y tal, y creo que, si no me equivoco, puedo, a lo mejor hay textos por ahí que no conozco, porque no conozco mucho el, pero yo creo que sí, solo se habían publicado cosas de este ámbito. Entonces, pues por eso, para decirte, porque en la misma Francia los textos que hemos sacado también son muy poco conocidos, ¿eh? No, para decirte, ¿no? El año pasado se publicó una antología en Bélgica por una editorial libertaria que se llama Tumult, que publicaba una antología un poco que estaba siendo contemporánea de la nuestra, con un montón de textos, y eso, por ejemplo, esa antología sí que es mucho más exhaustiva, va desde los años 30 hasta el final de su vida prácticamente, y va un poco por temáticas, ¿no? Nosotros hemos un proyecto más modesto, hemos simplemente enfocado los textos que nos interesaban más por esta línea un poco crítica, ¿no?, del progreso a la sociedad industrial, que es una...
Sí, y luego también he visto aquí en el prólogo que has escrito, en un pie de página, que él sí que hay un libro en Francia, ¿no? Porque su biografía nadie ha publicado ningún tipo de biografía ni nada, ¿no? Por lo que estás contando.
Sí. Sí, hay una cosa importante. Hay un texto en francés de Freddy Gómez, que está muy bien, que por ejemplo los belgas sí que lo han introducido en su antología. Es un texto que publican a Contratemps en, en el boletín de Freddy Gómez, un texto bastante largo que da un buen esbozo biográfico de Prudhomme, incluso de su evolución. Y él yo creo que coge también bastantes datos de la tesis, la famosa tesis doctoral que hizo una estudiante en los años 70, que murió en circunstancias bastante trágicas y misteriosas. Una tesis doctoral o una memoria universitaria, no sé muy bien, pero que nunca ha sido publicada. Es consultable, supongo, no sé si es consultable yendo a la universidad. Y ahí sí que creo que hay un buen estudio biográfico, y yo creo que Freddy Gómez se ha basado sobre eso. Yo a mi vez debo decir que para el prólogo de este libro lo que he hecho es que se ha recuperado un texto que yo había sacado con Argelaga, con la revista de Miquel Amorós. Y yo ahí también cogía cosas del texto de Freddy Gómez, y luego, bueno, pues analizaba un poco las cosas que más me interesaban, y al final nos hemos servido de ese texto para presentar un poco al autor, al lector en castellano.
Sí, como te comentaba, aquí hay una nota al pie de página que supongo que es de un libro que se ha publicado en Francia, que es Cataluña Libertaria, 1936-1937, sí. Que supongo que son textos que él escribió de la época, ¿no?
Efectivamente, esos son los textos que hizo con su compañera Dori Prudhomme, y recogen de la edición Coquico, y ahí ese libro sí que es, ya te digo, es de lo que más se conoce en Francia, y es del periodo, este periodo del momento de la revolución. Ese libro está editado pues no hace muchos años, pero yo creo que en Francia era lo único que se había editado realmente de él en formato libro. Y del resto de textos que están, pues eso, ¿no?, un poco perdidos por todas estas publicaciones, Volonta, Le Mont Liberté, Freedom, todas estas, pues había la cosa esta que había hecho Robert Pagès, pero ese libro está completamente descatalogado. Así que nosotros nos hemos servido sobre todo de esa edición y de otros textos, la verdad.
Muy bien, pues nada, vamos a meternos un poco después de haber hecho este esbozo. Bueno, también era amigo de Bolin, ¿no?, del anarquista que escribió La Revolución Desconocida, y de Camus, ¿no?
Sí, conoció a bastante gente, la verdad. Cuando Prudhomme se instala ya en París en su juventud, porque es ahí donde termina sus estudios de ingeniero agrónomo y de botánico, él muy pronto empieza a militar, ¿no? En los años 20, él empieza primero un poco, o sea, acercándose a grupos comunistas críticos, bastante críticos con el leninismo y tal, y empieza a conocer a gente, y es verdad que ahí en ese momento París, en la final de los años 20, principio de los 30, es un hervidero de revolucionarios que vienen escaldados, ¿no?, y perseguidos de muchas zonas. Por ejemplo, Bolin, que viene de la Rusia, ¿no?, bolchevique leninista, viene gente de Italia huyendo del fascismo, viene gente de Alemania, y ahí en ese, ¿no?, en ese París del año 30 y tal, se forma un caldo de cultivo, ¿no?, de revolucionarios y gente militante. Y Prudhomme, en esa época, gestiona una librería con su compañía, que la librería parece ser que financieramente era un desastre, pero le servía para encontrar a mucha gente y hacer reuniones. Y es ahí, en esa época, cuando empiezan también a hacer publicaciones, no sé si era el obrero militante, la primera, luego Espartaco. Ellos están muy influidos por todo lo que está pasando en Alemania, o sea, por cómo está evolucionando la cosa, ¿no? Y por lo que ha sido la revolución de los consejos en Alemania. Al principio ellos tienen también cogen bastantes elementos de esa revolución, ¿no?
Después de este esbozo, ¿no?, como comentaba, de biográfico, ya nos vamos a meter un poco a lo que habla el libro, ¿no? Y nada, como decías, los textos son desde el año 1949 hasta el año 1958. Y nada, empieza con el que le habéis dado el título al libro, ¿no?, La tragedia de Espartaco. Y trata sobre lo que es. Sí.
Solo una cosa, Manu. Sí que yo creo que para completar un poco, para comprender mejor el contexto, habría que dar algunos elementos más biográficos, porque Prudhomme, después de esta estancia en París, él se va a vivir a Nîmes y allí recuperan una imprenta asociativa y trabajan como impresores allí en Nîmes y es ahí en ese momento, luego ya en los años 60 cuando vienen a Barcelona y después durante la Segunda Guerra Mundial, después del fracaso de la Revolución Española y todo eso, ellos se exilian a Suiza. Y él pasa la guerra entre el año 40 y 45, pasan la guerra allí y allí Prudhomme yo creo que cambia un poco también porque empieza a trabajar más en la traducción, él recupera su también actividad de poeta y tal, o sea, está más en un clima literario y cuando vuelven a París, él participa en la reconstrucción del movimiento libertario, en la Federación Anarquista y todo esto. Lo que ocurre es que él ya, digamos que ha cumplido un ciclo, ¿no?, de análisis de la teoría revolucionaria y allí va a empezar otro tipo de pensamiento más heterodoxo, anarquista, pero más preocupado por criticar los dogmas ideológicos y es ahí donde se empiezan a fraguar estos textos. Él le preocupa mucho, lo veremos ahora, lo de desmarxizar, ¿no?, desmarxizar el anarquismo, por ejemplo. Y entonces ahora ya llego, ¿no?, al texto que dices, que a mí me parece muy importante. Es un texto que realmente es muy muy poco conocido, el de la tragedia de Espartaco, porque él hace un análisis a partir del ejemplo histórico del esclavo rebelde Espartaco y también con la simbología de los espartaquistas alemanes y hace ahí toda una reflexión
sobre él. Estuvo allí, ¿no?, o tenía muchísimo contacto con todos los
tenía mucho contacto efectivamente, incluso en el año 34 creo que es viaja en Alemania para ayudar a la gente allí a empezar, porque claro, allí ya los militantes y revolucionarios están súper amenazados, claro, por el partido nazi. Y vienen allí para echarles una mano, creo que incluso son detenidos, pasan unos cuantos días detenidos hasta que pueden salir y volver a Francia. Y ellos habían publicado, él y Dori, habían publicado ya una serie de textos, que eso sí que se puede también encontrar de segunda mano, sobre la revolución espartaquista. O sea, que ellos, eso les interesó mucho. Entonces, él vuelve un poco sobre esa temática. Y lo que pasa es que la tragedia de Espartaco es un texto que tiene mucha miga, porque él analiza, ¿no?, lo que ha sido el mesianismo, lo que llama el mesianismo revolucionario, y como momento sacrificial, y también toda la crítica de la visión marxista del proletariado, etcétera, ¿no? No sé si tienes fresco el texto.
Sí, sí. Sí, hace una crítica muy, muy, muy fuerte al marxismo, y vamos, yo pienso que en la época debió ser un texto que no sé si generaría mucha polémica, pero es un texto duro, ¿no?, con todo la idea de la revolución, ¿no?
Efectivamente, la revolución concebida desde el punto de vista marxista, claro, era un texto publicado en el año 49 o por ahí, y que estaba necesariamente, tenía que pasar inaudible porque en los años 50 en el mundo parisino intelectual, en Francia en general, hay un apogeo del Partido Comunista, del estalinismo, incluso figuras como Sartre, ¿no?, que están coqueteando con el estalinismo y tal. Entonces, para Prudhomme, claro, él era un libertario, o sea, él, su mensaje estaba condenado a quedar ahí un poco marginado, ¿no? Es una pena porque es un texto que además tiene cosas que ver también con cosas que dice Simone Weil, es muy interesante. Y toda la crítica que hace de la necesidad histórica, ¿no?, de la revolución como un hecho necesario, ¿no?, como, en fin, hay elementos que son muy interesantes. Y luego toda la reflexión que hace sobre los mismos esclavos, ¿no?, la visión que tiene del espartaquismo como un fenómeno que estaba condenado al fracaso, porque no, digamos que hay un momento en que la revolución tiene que empezar a ser constructiva, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que critica, ¿no?, que se quedaron en el lado negativo, pero no supieron construir, ¿no? Entonces, bueno, es un poco simplificado lo que digo, ¿no?, pero a partir de ahí, ¿no?, él va a construir una visión diferente, ¿no?, del...
Sí, el texto este, que tú bien lo dices, ¿no? En el texto este salen muchísimos puntos que luego irá desarrollando a lo largo de los textos que le siguen en el libro y a lo largo de los textos que él escribió a lo largo de su vida, ¿no? Y vamos, lo que te digo, ¿no? Es un texto bastante duro, pero no solo duro hacia los marxistas, sino también duro hacia los anarquistas, porque es lo que estabas comentando. El tema de que él estaba un poco en la línea de desmarxificar, ¿no? El anarquismo, porque, quieras o no, el anarquismo también estaba muy influido por la idea esa de la revolución. Y por la idea también de esa clase obrera, que luego también lo comenta, hace una crítica a todo eso, al obrerismo, ¿no? Y al obrerismo anarquista.
Eso es.
Pero bueno, sí. El tema de este texto de Espartaco, lo que está diciendo, según esto entiendo yo, es que la revolución espartaquista en Alemania y el Espartaco, que hace una comparación entre las dos revoluciones, lo que te está diciendo es que Espartaco en la península itálica lo que se dedicó fue un poco a saquear y a vivir del saqueo un poco, ¿no? Al final no habían ideas suficientemente nuevas y suficientemente rompedoras, y que no había una autonomía material como para poder llevar esa revolución a largo plazo. Y es lo que critica a lo largo de todo el libro respecto a las revoluciones de ahora y al mundo industrial, ¿no? Que es a lo que vamos, ¿no? A que en el mundo industrial, que esto ya lo hemos hablado muchas veces en la nevera, el mundo industrial, se puede el mundo industrial colectivizar y ser utilizado o apropiado por los y las trabajadoras o por los individuos libres, ¿no? ¿Es el mundo industrial colectivizable?
Claro, o sea, esa es un poco la cuestión. Digamos que Drummond no es tan severo quizá con el esclavo Espartaco, lo utiliza más bien como símbolo, lo que viene a decir efectivamente que la revolución, hay un momento de negación, pero luego tiene que haber un momento de construcción, y el problema es encontrar un equilibrio entre esos dos movimientos que parecen contradictorios, pero que no lo son. Y lo que ocurre es que Drummond, después de la Segunda Guerra Mundial, inicia una reflexión diferente que le lleva realmente a engarzar con el pensamiento libertario, que él cree que es más de actualidad. Recupera mucho al Proudhon, que quiere formar redes de cooperación social y todo esto. Recupera también a William Godwin. Él piensa que no renuncia al hecho de la revolución en tanto que tal, sino en la revolución como un hecho sacrificial, ¿no? Y necesariamente violento. Él lo que hace es profundizar en lo que Landauer diría, porque es un pensador que tiene mucho que ver con Landauer en eso, ¿no? De criticar el pensamiento histórico con toda esa especie de visión mecanicista, perdón, de la historia que automáticamente va a engendrar la sociedad nueva, ¿no? Eso, por ejemplo, él lo tira por tierra. En el libro hay un texto también que se llama Marxismo y Anarquismo, que además habíamos partido de la traducción de Felipe Alaiz. Sí. Felipe Alaiz es un pensador, ¿no? Que es un autor anarquista que está muy, muy cercano realmente también de Proudhon. No sé si lo citamos ahí en el prólogo, hacia las comunidades ibéricas, ¿no? Como su gran compendio. Hay muchas ideas que son contemporáneas, pero que podrían ser asumidas por Proudhon, ¿no? De esta visión un poco kropotkiniana también, de recuperar las pequeñas comunidades, ¿no? De asentar la autonomía sobre una red de comunidades agroindustriales a pequeña escala, etcétera, ¿no? Yo creo que Proudhon lo que intenta hacer es recuperar cuando dicen desmarxizar, el anarquismo es más bien recuperar, o sea, lo que él cree, recuperar el anarquismo, el hilo con el anarquismo que él considera más interesante, y que de alguna forma lo dice en algún momento algo que entre en el momento de la comuna del año 71 y la revolución bolchevique, y digamos que el anarquismo para él se ha perdido un poco y se ha dejado ganar por la ideología marxista y se ha complejado y ha dicho, nosotros los anarquistas no tenemos una teoría económica consecuente, etcétera, etcétera. Eso él lo critica, dice, no, es que nosotros no tenemos por qué adoptar la teoría económica del marxismo. Nosotros partimos, ¿no? Nuestro ángulo de reflexión, nuestro ángulo de ataque viene de otro lado, es completamente diferente. Nosotros partimos de la rebelión, de la ética, de la voluntad individual que se quiere rebelar, y eso es importante. Entonces, claro, es todo un basculamiento, ¿no? del pensamiento para lo que está haciendo Prudhomme. Y en esos momentos, en el país de los años 50, están todos con lo del, la, no, como, como la épica, ¿no? La mística un poco del partido, ¿no? Del partido y todo esto. Pues claro, incluso muchos anarquistas se han dejado llevar también por un cierto, por una cierta corriente, vamos a decir, marxista, ¿no?
No, a mí la verdad es que la crítica que le hace a Marx y al marxismo me ha parecido bastante buena, ¿no? Porque el tema es que dice, si ya teníamos ya religiones que cargábamos sobre la losa de los pobres a través de toda la historia de la religión, ¿no? Ha llegado un señor que es como un mesías, que se llama Marx, y que no pertenece a la clase a la que ha cargado la losa, porque él lo que ha dicho es la misión histórica, ¿sabes? Ha creado una nueva religión, sí, y un dogma.
Eso es.
Es la misión histórica del proletariado. El proletariado tiene como misión histórica acabar con la burguesía y acabar con el capitalismo. Y ha convertido una nueva religión, un nuevo dogma que no puede ser criticado. Y todo su pensamiento, en vez de basarse en la experiencia, como que él, es lo que él dice, porque dice, a nosotros nos acusan de que no tenemos lo que tú estabas comentando, ¿no? De que nosotros no tenemos un plan económico. Porque lo que nosotros hacemos, el anarquismo lo que hace es trabajar sobre la experiencia, sobre la práctica, ¿no? Entonces, y el marxismo lo que hace es justamente lo contrario, el marxismo, y eso se vio con la revolución bolchevique. Y con Stalin, Lenin y todos los que lo siguieron, ¿no? Ellos hacen la teoría y intentan llevar la teoría a la práctica. Y claro, eso es contrario a todo método científico, ¿no? Porque tú partes del dogma, no partes de la práctica.
Eso es. No, y lo que es muy interesante es, ¿verdad?, que en el fondo los pensadores anarquistas, o sea, el digamos que en el pensamiento anarquista histórico de Proudhomme, de Kropotkin o de Landauer, sí que hay una propuesta finalmente económica y material, porque ellos han hablado siempre del cooperativismo, han hablado de comunas, han hablado, por ejemplo, en talleres, campos y fábricas de Kropotkin, al final es un estudio de campo, es un estudio de campo completamente pragmático, es decir, él examina la agricultura, ve las posibilidades que hay, bueno, luego hay cosas que son criticables, evidentemente, pero sí que va a la realidad, en lugar de basarse en abstracciones, ¿no?, de sobre la mercancía y tal, no, ellos analizan las posibilidades y de hecho retoman el hilo con una tradición que está en el pueblo llano, ¿no?, de cooperación, o sea, eso es lo que es interesante, que en el fondo Prudhomme lo que hace es simplemente es unirse a esa tradición libertaria que ya está y que hay un poco después del hundimiento del 37, como que ha quedado soslayada, y como que si dijéramos que la visión no marxista mesiánica ha quedado vencedora, ¿no? Entonces, eso es importante. Claro.
Sí. Dime.
Lo que quería decir es que quizá discutir todo esto en, así, ¿no? En, en poco tiempo es difícil, porque son, o sea, decimos que toca un poco a temas de mucho alcance, ¿no? Y estaba pensando en el texto de Freddy Gómez, porque Freddy Gómez hace un texto muy bueno sobre él, y también hace una valoración de Prudhomme, y viene a decir, ¿no?, que de alguna manera lo que proponía Prudhomme era también, lo hice por aquí, dice el último Prudhomme, ¿no?, el Prudhomme de los años 50, es ese que se esfuerza en redefinir un anarquismo de lo posible, más individualista que social, más pacífico que revolucionario, más liberal que comunista, más godwiniano que bakuninista, más educador que devastador, y que para muchos podía ser tachado de reformismo, pero que en el fondo era un reformismo visto desde un punto de vista exclusivamente marxista, o de un punto de vista insurreccionalista demasiado simplificador, ¿no? Sí. No es en vano, por ejemplo, que esta antología que han sacado en Bélgica de Prudhomme está hecha justamente desde medios insurreccionalistas, porque yo creo que han comprendido que en Prudhomme hay una importancia muy grande del individuo también, ¿no? En lugar de la masa, en lugar de la clase o de grandes conceptos, ¿no? Que yo va mucho también al individuo. Por eso él también, por ejemplo, frecuentó a Émile Armand también en sus últimos años. Le interesa mucho eso, sin dogmatismo, sin que se pueda llamar un anarquista individualista, ¿eh? Pero es interesante porque también recoge un poco esa tradición. Entonces, pues la tragedia de Espartaco es verdad que lo hemos puesto al principio del libro, porque al final casi es un resumen de todo lo que va a venir después, realmente. Si quieres, podemos también hablar de otros textos. Hemos evocado el texto de marxismo y anarquismo, y hay algunas cosas, yo he señalado por aquí, que está bien, porque, por ejemplo, la crítica que hace a Marx, la famosa tesis, ¿no?, de los filósofos hasta ahora han interpretado el mundo, era que lo que se trata es de transformarlo, ¿no? Y él un poco da la vuelta a esa frase, para decir que con eso el marxismo había sellado una especie de desprecio por la búsqueda de la verdad. Y bueno, ya no tenemos que preocuparnos de saber realmente cómo es el mundo ni cuál es la verdad, sino que simplemente no vamos a dedicar a transformarlo. Pero al final es que esa también es la consigna del industrialismo, de alguna manera, ¿no?
Y eso es muy importante, ¿sabes? Porque como los filósofos ya se han encargado de interpretar el mundo y ahora lo tenemos que transformar, eso viene muy 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 en relación con lo que habla Prudhomme en todo el libro, de que el mundo de los años 50 ya no es el mismo mundo del que hablaba Marx. Y entonces, si tú te basas en lo que habló Marx en el siglo XIX para transformar el mundo de los años 50, estás errando, que es lo que él critica durante todo el libro.
Eso es verdad, eso es muy importante, porque el contexto ha cambiado totalmente. Marx habla todavía de... Bueno, además una paradoja que él señala, dice, cuando Marx hablaba de una clase proletaria industrial, decía, por ejemplo, en un país como Francia, ¿no?, que realmente las clases campesinas todavía eran muy importantes. Pero bueno, él hacía un poco, ¿no?, cogía un poco el ejemplo inglés y lo aplicaba, ¿no?, a toda Europa casi. Y lo que es importante es que en los años 50 las clases, más o menos el proletariado fabril, por así decirlo, ¿no?, está siendo ya integrado en una sociedad de consumo, que es una sociedad ya diferente. Y eso está cambiando completamente el mapa, ¿no?, de la sociedad, y hay una difuminación de eso que eran las clases productivas, ¿no? Está habiendo una integración de todas las clases laborales en las labores de servicios, en trabajos subalternos. Entonces, eso, claro, efectivamente dibuja un ambiente completamente distinto de lo que podía ser.
Ya no es esa clase con potencialidades revolucionarias a la que te podías dirigir en los años 30. ahora ya es una es un otro tipo de gente, ¿no? Con diferentes perspectivas en la vida, ¿no? No es lo mismo que los productores, son lo mismo los productores de los años 20, 30 que los consumidores de los años 50 y 60. O esa gente en proceso de conversión de la clase obrera en clase media.
Eso, exactamente. Yo creo que en ese punto Prudhomme es un tanto visionario, porque él ve que él anticipa ya un poco la revuelta de los 60, que son revueltas contra la sociedad de consumo, y eso es interesante porque, claro, él al final da un salto hacia atrás y otro hacia adelante, ¿no? Él da un salto hacia atrás para recoger la tradición libertaria, la más interesante, para poder al final ver más lejos, ¿no? Y anticipar lo que pudieron ser los años 60. Es verdad que, claro, lo de que hablábamos no desaparición, pero sí la difuminación un poco, ¿no? La disolución un poco del proletariado industrial en el que Marx tenía tanta confianza. Significa que ahora, claro, nos tenemos que plantear cuál es el sujeto revolucionario y todo ese tipo de cuestiones. Digamos que Prudhomme, aborda la cuestión desde otro ángulo y dice, bueno, ¿por qué no recuperar la vena un poco ética voluntarista del anarquismo de un Proudhon o de un Landauer o de un Kropotkin, ¿no? Digamos que no tenemos por qué confiar en los mecanismos, digo, de la historia. Basta que tengamos una serie de ideales, una serie y una voluntad para alcanzar esos ideales y marchemos hacia ellos, ¿no? Claro, esto puede parecer un poco romántico, pero en el fondo, claro, si vemos las vías que siguieron el marxismo, ¿no? Pues bueno, cuando dices de qué lado está el realismo, ¿no? De qué lado está el pragmatismo, podemos ver que, bueno, al final el supuesto realismo marxista conducía un poco a fusionarse con una especie de economía industrial de Estado muy burocratizada y muy autoritaria, que es lo que denuncia Prudhomme, ¿no?
Sí, nada de esto. Al final es un poco, ¿sabes?, recuperar todos estos autores y todas estas ideas que han quedado supeditadas a la idea esta marxista de revolución, ¿no? Lo que estamos hablando todo el rato, recuperar todos estos autores como Proudhon, Kropotkin, Landauer, porque es que incluso hoy en la actualidad seguimos con la misma matraca, ¿no? Que yo comentaba antes, ¿no? De la socialización de los medios de producción, y claro, él ya empieza en los años 50, él ya empieza con toda esta crítica a la sociedad industrial, ¿no? Al tecnicismo, y hay un texto, ¿no? Que habla sobre eso, ¿no? Habla de una revista anarquista mexicana en el que hay un anarquista que dice esto, que prácticamente había una nueva que como que se postraba, ¿no? Ante la ciencia, porque la ciencia no emplea la palabra un nuevo
sí,
Dios,
como una sería como una divinidad, ¿no?
Eso es lo que eso es el problema, ¿no? Él lo cita que lo cita un anarquista en los años 50, pero es el problema que tenemos hoy en día en el mundo industrial en el que hoy vivimos, porque vemos la tecnología, la ciencia se ha convertido en nuestro nuevo Dios. Y todo lo que se puede hacer, todas las barbaridades que técnicamente podemos llegar a hacer, se hacen. Porque hemos divinizado eso y eso es un problema, ¿no? Igual que era un problema las religiones del pasado se pudieron convertir en un problema, hoy tenemos ese nuevo problema, y él lo dice en un texto.
Sí, ahí también es verdad que la crítica de Prudhomme sobre la ciencia como ideología, el cientismo, es muy interesante y es contemporánea de lo que podía estar haciendo gente como Mumford. Sí. Está muy bien. Aquí hemos seleccionado algunos textos, algunos sobre el que tú citas, ¿no? Como por ejemplo a los adoradores de la ciencia, ¿no? Que la ciencia se convierte el nuevo sujeto de adoración, efectivamente, como una religión, como un mito. Y eso es muy importante porque a veces tiene la impresión de que en los medios libertarios se olvida un poco esa necesaria crítica, ¿no? De la tecnología y de la ciencia, que parece muy manido, pero que al final se olvida constantemente. Y es verdad que Prudhomme es, en eso es precursor. Tiene otro texto, el último que hemos sacado, de hecho, el imperio de la tecnocracia, que también está muy bien, es un texto breve, y ahí, por ejemplo, pues él da su idea, justamente, ¿no?, de que es muy de actualidad, la crítica de los expertos, la crítica de por qué la tecnología es lo que tuvieras de decir. Si hay una tecnología o hay una técnica que pueda hacer algo, lo vamos a utilizar porque existe, ¿no? ¿Cuál es el fin? No nos importa el fin, lo vamos a utilizar porque hay una especie, ¿no?, como de movimiento ciego que nos impulsa y no podemos bajarnos del tren, ¿no? O sea que todo está ahí un poco, ¿no? Estamos hablando de finales de los años 50, pero digamos que tenemos ya todos los elementos ahí necesarios para formular una crítica muy sólida de la sociedad industrial, de la sociedad del crecimiento hasta el infinito. No sé, la verdad es que es bastante rico los textos. Hay otro que habla, por ejemplo, de la destrucción de la fertilidad del suelo, que para la época es muy precursor. Él es que está en forma de una carta, ¿no? Porque escribe una carta a una revista que está dedicada a estos temas, y él le sorprende ver cómo en esta revista, digamos que pretenden un poco, casi sería como hoy, ¿no?, un poco el capitalismo verde, ¿no? O sea, como que intentan, no se dan cuenta del problema de los límites de la tierra, de los límites de los elementos naturales. Y aquí hay una crítica precursora de eso, ¿no? Diciendo, bueno, pues, o sea, efectivamente no podemos convertir todo en terreno de cultivo, o sea, hay que tener unos límites. Entonces, bueno, pues, tenemos muchísimos elementos es un librito muy breve, tampoco son textos, intervenciones muy, muy sucintas, pero que al final un poco abordan casi todos los temas, ¿no?, que hoy nos interesarían para la crítica del industrialismo, ¿no?
Sí, en el momento en que en el tecnoutopismo y la sociedad industrial estaba en auge y toda la gente de todas las corrientes, prácticamente todas las corrientes ideológicas, estaban entusiasmados con todas las posibilidades que te estaba ofreciendo el mundo industrial, la ciencia y todos los avances científicos y técnicos que se estaban haciendo, Prudhomme, ¿no?, estaba ya diciendo, vamos a ver, se están menospreciando muchísimas cosas, como la tierra y la naturaleza, y nos estamos volviendo un poco locos, ¿no? Y como tú dices, ¿no?, estaba muy en la línea de Lull, de Charbonneau, de Rostas, ¿no?, de Manfort, y claro, esto es lo que dices, ¿no? Bueno, llega en un texto, llega a nombrar la palabra ya ecología, ¿no? Sí. Que por aquel tiempo no se utilizaba para nada, ¿no? Y claro, esto es lo que dices tú, ¿no? Textos muy interesantes, ¿no? Para ver esa corriente libertaria, ¿sabes? De que en el ámbito libertario han habido muchas corrientes, y la corriente naturista ecológica, ¿no? Siempre ha estado ahí presente, aunque parece que más silenciada y más por debajo, ¿no?, de la corriente obrerista, pero que siempre ha estado ahí.
Sí, eso es una cosa que queríamos resaltar, ¿no?, que hay como esa especie como corriente subterránea que un poco aparece, desaparece, pero que está ahí, y que pensadores como Prudhomme justamente nos ayudan a comprender que de alguna forma el anarquismo, bien entendido, es también una cierta visión de la naturaleza, una cierta visión de la crítica, ¿no?, sobre la tecnología, que eso ha estado ahí siempre presente. Es por eso que casi volver a publicar este autor, y en concreto esos textos, para nosotros era un poco casi una provocación. En Francia, es una pena porque estos textos no se han recuperado todavía y quizá pueda aparecer pronto, pero la verdad que es un precursor que está olvidado, ¿no? Nosotros decidimos poner el subtítulo hacia una ecología libertaria, aun sabiendo que él no había utilizado esa expresión ecología libertaria, pero nos parecía que aunque fuera un poco arriesgado, bueno, situaba un poco al lector o lectora y bueno, aunque podría ser anacrónico hasta cierto punto, yo creo que él lo habría aceptado, ¿no? La idea de una ecología y a la vez libertaria o radical, ¿no? Por lo demás, ¿qué más podemos decir? Él tiene textos que son un poco más textos breves que hablan, por ejemplo, de autonomía, de su visión de autonomía, que igual es una autonomía que tiene mucho que ver con la búsqueda de una autonomía material, su visión del voluntarismo y la fisiocracia, por ejemplo, ¿no? Que son términos que hoy están un poco desfasados, pero por fisiocracia justamente él entiende todo lo que es el dominio material, la tierra. Él coge el término de los economistas franceses para decir, bueno, no tenemos que olvidar que la riqueza material al final viene de la tierra, ¿no? Y hace una comparación, con una especie de contrastación con lo que él llama la voluntad, ¿no? Que sería para lo que Landauer era el espíritu, ¿no? Que es, al fin y al cabo, es nuestra afirmación de nuestra libertad, ¿no? Y para decir que nuestra afirmación de nuestra libertad tiene que medirse siempre con los límites de la tierra, ¿no? Entonces, yo ahí sí que veo una clara visión, o sea, una clara visión precursora de lo que sería una ecología consecuente y radical, ¿no? ¿No? Esa visión de que somos seres libres, pero estamos limitados por esa realidad material que nos rodea y que justamente hoy, ¿no?, los precursores de las tecnologías 5G y todo esto, ¿no? Parece que no, que estamos siempre que vamos a dar el salto hacia el infinito, ¿no? Y que parece que no hay ningún límite, ¿no?
Pues muy bien, pues nada, estamos acabando ya. Si tienes algo más que decir o algún saludo, amenaza o agradecimiento, ahora es tu momento.
Pues hombre, eso no, que espero que estos textos, ya sé que es un autor que es muy desconocido, supongo que la difusión va a ser muy a cuentagotas, pero nada, agradecer el esfuerzo que han hecho los compañeros de Milbus y Salmón, porque bueno, era un proyecto que estaba ahí y que está bonito, ¿no?, que hayamos podido hacerlo, y por supuesto dar gracias a ti, a La Nevera, para que le aportes un granito de arena, ¿no?, en la difusión de este libro.
Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a ti, y nada, yo pienso que a Prudhomme pues mucha gente se acordará de él, ¿no?, porque supongo que a muchísima gente que escuche este programa le habrá pasado lo que a mí, ¿no? Yo decía hace unos meses, ¿no?, cuando los compañeros de Milbus empezaron ya a promocionar un poco y a decir que iban a sacar un libro sobre Prudhomme, dije, a mí me suena Prudhomme, no sé de qué me suena, y al final caí, ¿no?, de qué me sonaba, y supongo que a mucha gente le pasará eso, ¿no?, a mucha gente que ha leído sobre la revolución del 36 le habrá sonado, ¿no?, y lo que pasa es que claro, podrá ver la evolución, no, porque en realidad es el mismo Prudhomme de los años 30, pero bueno, evolucionado, ¿no? Claro. Y hacia un lado, hacia un aspecto de su pensamiento que nos puede servir más para los tiempos que corren hoy en día, ¿no? Y nada, muchísimas gracias por la labor que has hecho, ¿no?, en recuperar todo esto, porque es muy necesario, ¿no?, que todos estos textos y todas estas ideas, ¿no?, que es lo que hemos dicho durante toda esta conversación, que están un poco supeditadas a toda esta idea del marxismo, y quedan un montón de autores, ¿no?, que propusieron otras cosas desde un pensamiento muy transformador, ¿no?, y que están muy relegados y poco conocidos, y que es necesario, ¿no?, recuperar esas ideas para continuar con el debate, ¿no?, y continuar con esa transformación social que anhelamos, ¿no?
Poder avanzar.
Sí, sí, sí.
Muy bien.
Y nada, muchísimas gracias por haber participado otra vez en La Nevera.
gracias a ti y nada, hasta pronto.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Hablamos para la próxima. Salud.
Hasta pronto.
Esto ha sido todo por hoy, compas. Hasta aquí el volumen 43 de La Nevera. Y no queremos despedirnos sin nombrar una vez más a todas aquellas radios que nos reemiten. Un saludo para Radio Activa. Otro para Radiópolis. Otro para Radio Utopía. Otro para Radio Cuca. Otro para Radio Almaina. Otro para RSK. Otro para Radio Bronca. Otro para Radio Espiritrompa. Otro para Irola Irratia. Otro para Radio Malva. Y otro para Radio Clara. Sin olvidarnos del portal Oaxaca Compas. Nos escuchamos en unas semanas, compas. No hay libertad sin naturaleza. Salud.
Mañana será republicana. Mañana será republicana. Mañana será republicana. Mañana será republicana.